secretos, traición, historia, órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción. Eso es lo que descubrirás en The Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolfe, que está cosechando grandes críticas entre los lectores. The Hears, Los Herederos, de John Wolfe, ya a la venta en Amazon, FNAF y librerías asociadas. Más información en yggdrasileditorial.es. The Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolfe.
El 23 de junio podrás disfrutar de la nueva novela de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, por Grupo Planeta. Escrita durante el confinamiento por el COVID-19, Sierra nos trae un nuevo viaje plagado de misterio y basado en importantes estudios científicos que dan lugar a un viaje por la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre encontró para superarlos. Recuerda El mensaje de Pandora, de Javier Sierra, en librerías y venta online a partir del 23 de junio.
¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Reims le Château, la Catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolfe. Visita invictahistoria.es.
Buenas noches y bienvenidos un día más a Invicta Historia. Hoy viajamos muchos siglos atrás. Hoy vamos a adentrarnos en una civilización tan próspera como enigmática, con una cultura tan interesante para muchos lectores, para muchos oyentes, para muchos historiadores, como es la cultura romana. Una cultura que, ojo al dato, pudo ser pionera en cuanto a guerra biológica y con el tema de la detección del cáncer. Y estamos hablando de más de 1800 años atrás. Increíble lo que tenemos hoy aquí en el programa. Pero no nos vamos a sumergir de cualquier manera. Vamos a hablar con Santiago Postequillo, autor de las mejores novelas históricas sobre el Imperio Romano en los últimos años. Un especialista con mayúsculas y Premio Planeta 2018 por su obra Yo, Julia. Vamos a adentrarnos en sus obras, vamos a hablar de su último libro, Y Julia retó a los dioses, y vamos a adentrarnos un poquito en esa fascinante cultura. Vamos a hablar de veneno, de gladiadores, vamos a hablar de muchísimas cosas. Estad atentos, porque hoy, aquí en Invicta Historia, tenemos a Santiago Postequillo con Yo, Julia, y Julia retó a los dioses. Bienvenido.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. Visita invictahistoria.es.
Pues ha llegado el momento. Tenemos aquí con nosotros hoy a otro Premio Planeta 2018 por esa fantástica obra Yo, Julia, y que hace muy poquito ha lanzado esa continuación. Y Julia retó a los dioses, especialista en tema de cultura romana, Santiago Posteguillo, bienvenido a Invicta Historia.
Encantado de estar con vosotros.
Santiago, vamos a empezar hablando un poquito de lo que son estas obras. Y como te y como ya saben los oyentes, luego te haremos algunas de las preguntas que nos han mandado. La verdad que son súper interesantes. Y bueno, vamos a comenzar precisamente por lo que es el comienzo de Roma. Empieza con una leyenda en torno a una loba y unos gemelos. ¿Cómo sería esa historia, digamos, esa leyenda realmente?
Bueno, esa es la leyenda, como bien dices, lo legendario. Bueno, lo más probable es que, pues, en torno a la proximidad de un río, como es el río Tíber, se diera un asentamiento que limitaba ahí cerca con los etruscos, que luego se iría creciendo y que empezaría a competir con otros asentamientos próximos, llegando a controlarlos. Y como siempre el vencedor empieza a contar la historia según le viene mejor, y se va inventando estas maravillosas leyendas, ¿no? De un Eneas que huye de Troya y se establece allí, luego sus descendientes fundan Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que y luego ya explica en el mito, ¿no? La propia violencia intrínseca, ¿no? De Roma, ¿no? Como en casi todas las civilizaciones, que tenemos que explicar siempre la violencia que va con el ser humano, ¿no? Y Roma se funda, ¿no?, sobre un fratricidio, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Y fratricidios luego en la historia de Roma se dan muchos, hasta incluso en mi última novela Y Julia retó a los dioses, ¿no? O sea que desde el principio de Roma hasta bien avanzada su historia, la violencia va con ella y ya la explican en su mito original.
Claro, cuando hablamos de Roma, se nos vienen a la cabeza emperadores como Julio César, Marco Aurelio, Nerón, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que tenía de especial Julia Domna para que la tomaras como protagonista en esas fabulosas novelas?
Bueno, lo que tiene para mí de fascinante es que es una mujer que de facto llega a gobernar el Imperio Romano, tal y como cuento sobre todo en Y Julia retó a los dioses, ¿no? Hay un momento donde ella, como madre del emperador, de un emperador que está en guerra, en campaña militar constante, es ella la que filtra el correo imperial que viene desde el Senado, ¿no? Y la que decide qué cartas va a leer o va a dejar de leer su hijo, que es el emperador. Es decir, de facto está tomando decisiones de gobierno. Es una mujer que en un mundo de hombres y en una época donde las mujeres no podían y no debían destacar, destaca, influye, interviene en la historia y la transforma, ¿no? Además tiene un carácter impresionante, combina inteligencia con belleza, es un personaje que me produjo una gran fascinación. Y sobre todo cuando leí una biografía de la profesora Bárbara Levick, donde decía esta profesora no entendía cómo no había ni novelas ni películas sobre Julia Domna, ¿no? Yo pensé que las películas no dependían de mí, pero que, oye, las novelas sí, ¿no? Y por eso contar su historia como lo he hecho.
Antes de pasar a la siguiente pregunta, ya que has dicho lo de no hay película, ¿hay proyecto o hay pensamiento de llevar alguna de esta obra al cine o a la pequeña pantalla?
Siempre tengo muchos contactos de muchas productoras, pero nunca he llegado a sentir que lo que se estaba proponiendo hacer fuera a captar al menos el espíritu de las novelas, ¿no? Entonces, de momento, hay un proyecto muy grande para llevar la serie de Escipión a una serie de televisión, pero es un proyecto a medio-largo plazo porque tiene que ser coproducción internacional. Tenemos productores españoles y productores italianos, pero nos falta convencer al productor norteamericano. Si no tenemos el productor norteamericano, no tendremos el suficiente dinero para hacer, yo creo, esto como debe hacerse. Así que prefiero despacio, pero bien. Lo que sí que hay es un proyecto audiovisual para Movistar de 6 episodios documentales de no ficción, pero ya sabes, esta no ficción recreada, estos documentales donde pues yo saldré como presentador, pero una vez introducidos pues una serie de personajes, estos vendrán actrices, actores y representarán lo que yo estoy explicando. Son 6 episodios que se van a titular El corazón del imperio. Se estrenará en Movistar en 2021. Rodamos ahora mismo en agosto en Bulgaria. Tenemos que rodar en otros espacios y también en España. Y yo espero que, ya te digo, en el 2021 se estrene esta serie que llevará como título El corazón del imperio. Y hablaremos de otras Julias, de otras mujeres olvidadas y muy importantes de la historia de la antigua Roma.
Wow, pues ojalá que pase rápido este mal 2020, ojalá que pase rápido. Y bueno, a lo que decías de las palabras de Levi, puede decirse quizás que la historia de Julia, allá por el 217, pudo ser callada debido a la sociedad patriarcal que se vivía en esos momentos.
Sí, sin duda alguna. Los romanos, los hombres romanos poderosos llevaban muy mal que una mujer, y una mujer oriental además, que consideraban extranjera, fuera capaz de tener tanta influencia en el poder de Roma, ¿no? De tal modo que es muy posible que a la hora de contar la historia pues pusieran énfasis en la relevancia que por supuesto la tuvo de Septimio Severo, que era el esposo de Julia, y de los hijos de Julia, Caracalla y Geta, pero luego hicieron un relato histórico donde disminuían de forma injusta la relevancia que también tuvo la propia Julia. Esta novela, Y Julia retó a los dioses, como su novela anterior, Yo, Julia, van en la línea de recuperar precisamente y explicar realmente el papel tan importante que la propia Julia tuvo en el devenir de Roma.
Claro, porque es que incluso gracias a Julia se evitó lo que parecía podía ser una división del imperio, ¿no?
El imperio, como todos sabemos, terminará dividiéndose, ¿no?, en dos partes. Pero Julia, precisamente, como bien estás diciendo, retrasó esto más de un siglo, porque estuvo a punto de ocurrir en su época y ella tenía muy claro que la división del imperio sería el principio de su fin. Así que ella utilizó toda su influencia y se jugó literalmente la vida, como se explica en la novela, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero se jugó directamente la vida para poder detener esta división del imperio romano.
De hecho, como decía, sin querer hacer spoiler para nada, pero los romanos fueron pioneros en muchas cosas, incluso parece ser que en guerra biológica, por así llamarlo, y hasta en detectar cáncer, ¿no es así?
Sí, realmente el cáncer lo detectaban ya grandes médicos griegos como Hipócrates. Lo que va a ocurrir es que el gran médico, también de origen griego porque venía de Pérgamo, de esa parte helenística del oriente del Imperio Romano, estoy hablando de Galeno, médico de la emperatriz Julia, tenía un grandísimo conocimiento y era capaz efectivamente de detectar cáncer. Y así lo hará, y aquí no hacemos spoiler en la medida en que esto sale en las 3 primeras páginas de Julia retó a los dioses, el médico Galeno le detecta un cáncer de pecho a la emperatriz Julia, ¿no? Y además tenían la capacidad de detectar lo que ellos denominaban brotes de peste, pero que sabemos que por la sintomatología muy detallada que describió el propio médico Galeno, que sabemos que se trataban de brotes de el virus de la viruela, uno de los virus más mortíferos que ha atacado al ser humano a lo largo de la historia. Uh-huh. Y en esta novela, en Y Julia retó a los dioses, y te puedo garantizar que cuando escribía esto hace más de un año no podía imaginar que esto pudiera estar tan de actualidad, el médico galeno se enfrenta contra un brote de este virus, intenta evitar una pandemia que se extienda por todo el Imperio Romano, y tenemos muchas lecciones que aprender de un gran médico, cómo aislaba a los infectados y los cuidaba, pero cómo separaba a los cuidadores también de las personas que no estaban infectadas, y cómo la propia emperatriz Julia y el emperador Severo pues rápidamente supeditaban sus decisiones a la autoridad sanitaria, que en este caso era el propio Galeno. Muchas lecciones que aprender ahí, ¿eh?
Sí, de hecho, ayer empezamos a preparar un poco las preguntas, etcétera, revisamos algunas entrevistas que habías hecho y hacías un comentario que decía, si hoy estuvieran Julio y Galeno, el COVID hubiera pasado sin pena ni gloria, ¿no?
Si Galeno hubiera sido el director de la Organización Mundial de la Salud y Julia la presidenta de la ONU, sí, seguramente el COVID se habría quedado en Wuhan, no lo dudes, seguro.
Uh-huh. Increíble, ¿cómo una cultura de hace tantísimos siglos es capaz de controlar algo que parece hoy, con toda la tecnología que tenemos, incontrolable?
Ya, esto lo que nos hace ver es que realmente podemos aprender muchísimo de una Roma de la que a veces me dicen, ¿no? ¿Y usted cuándo va a escribir, señor Posteguillo, sobre la actualidad? Tú fíjate que en una novela sobre Julia, como hoy Julia retó a los dioses, hablamos de cáncer, hablamos de una mujer en un mundo de hombres, hablamos de un médico y de líderes políticos intentando detener una pandemia, hablamos de xenofobia, hablamos de eutanasia, un tema que también aparece en la novela, un tema que no tenemos resuelto aún en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Así que yo siempre digo que cuando hablo de Roma, siempre estoy hablando de la actualidad.
La verdad que sí. ¿Y el lector qué es lo que encontrará en Julia retó a los dioses? ¿Es una continuación de la primera o se pueden leer de manera independiente?
Muy buena pregunta. Se pueden leer de forma independiente. Lo que va a encontrar el lector que entre, por ejemplo, directamente a la vida de Julia y Julia retó a los dioses, es a una emperatriz en la cúspide de su poder, pero rodeada de traiciones, típico en una corte imperial donde siempre hay gente ambiciosa que quiere hacerse con el poder absoluto. Y va a encontrar esa lucha de una emperatriz por mantener a su dinastía en el poder. Y cómo es mucho más difícil mantenerse en el poder que llegar a él. Si te gusta esta historia y Julia retó a los dioses, pues lo que puedes hacer es una especie de analepsis o flashback y ir atrás en el tiempo y leer Yo, Julia, que te explicará cómo esa emperatriz tan poderosa llegó al poder. Y eso es lo que tienes en Yo, Julia. Y, alternativamente, por supuesto, tienes la opción de leerlo cronológicamente. Yo, Julia, cómo llega Julia al poder, y luego Y Julia retó a los dioses, cómo busca mantener a su dinastía en el poder.
Luego tenemos la trilogía sobre Escipión el Africano, tenemos la trilogía sobre Trajano, tenemos Yo, Julia. ¿Cuándo nace esa vena romana en Santiago Posteguillo para sumergirse tantísimo en esta cultura?
Bueno, siempre me apasionó la historia y la literatura. Cuando era niño y llegaban a casa los libros de texto, me acuerdo que me gustaba hojear siempre el libro de literatura y el libro de historia. Luego hubo un viaje infantil, cuando yo tenía 6 años, con mis padres a Roma, y la verdad es que aquello me impresionó y supongo que de alguna forma debió de dejar algún tipo de marca, ¿no? En mí, de la cual yo no podía tener en aquel momento noción que pudiera germinar en novelas como las que he estado creando, ¿no? Pero digamos que después de haber escrito novelas de géneros diferentes y sin conseguir conectar con el público en esos primeros intentos, pues es cuando decido aunar mis dos pasiones, contar historias, contar relatos y a la vez divulgar sobre la historia. Surge así las novelas sobre Escipión y parece ser que esa combinación de mis dos grandes pasiones hace que cree un tipo de literatura que sí que ha conectado con mucha gente y por eso persisto en ella, ¿no? Digamos.
Claro. Pues vamos a hacerte una de las primeras preguntas que nos trasladaron los oyentes, que tiene que ver con los gladiadores. Nos dicen, Santiago, también había mujeres gladiadoras y no siempre los combates eran a muerte o con esclavos. Aunque si había una cobardía manifiesta, la cosa cambiaba. ¿Qué se refiere a cobardía manifiesta y si es cierto que bebían la sangre de los vencidos?
Vamos a ver. ¿Había gladiadoras? Sí, por supuesto. Eso está documentado en dos decretos imperiales, que yo sepa, por lo menos un decreto de Tiberio y creo que otro decreto de Severo, del propio Severo. Están referenciadas las gladiadoras en distintos poemas de distintos autores, desde Estacio a Juvenal, Marcial, etc. ¿Se combatía a muerte? No siempre. Estaba esa posibilidad de morir en el combate, era un combate muy arriesgado, pero muchas veces se perdonaba la vida del que había sido derrotado si esta persona había luchado con valentía, ¿no? Ahora bien, si mostraba realmente cobardía, normalmente era ejecutado. Lo que no admitía el público era un comportamiento que ellos consideraran cobarde, ¿no? Aunque probablemente la mayor cobardía de todas era obligar a gente que no lo deseaba a luchar, ¿no? Como gladiadores a muerte. Muchas veces, la mayor parte de las veces eran esclavos o prisioneros de guerra que eran obligados a luchar. Ahora bien, es verdad que había algunas personas que elegían ser gladiadores, ¿no? Esto sería más excepcional, pero es verdad que también ocurría, ¿no? La mayor de las cobardías, la verdad, para mí era cuando los romanos inventaron los andabatae, ¿no? Los andabatae eran gladiadores a los que les ponían un... No eran, de hecho, ni gladiadores, porque nadie quiere, ningún lanista o preparador de gladiadores querría perder a un gladiador con todo el dinero que le había costado formarlo en una lucha, ¿no?, de este tipo. Pero los andabata eran hombres, normalmente, a los que se les ponía un casco ciego, es decir, un casco que no tenía visión, y se les obligaba a luchar a ciegas contra otros en las mismas condiciones, ¿no? Esto era ya, en fin... La perversión absoluta de una sociedad que se divertía de algunas formas bastante inaceptables, desde luego, para nuestra moralidad, ¿no?
Claro. ¿Y es cierto que se bebían la sangre de los vencidos?
Ah, es verdad, ha quedado eso. Sí. No habitualmente, pero sí que corría... en la superstición, tenían la superstición relacionada con los gladiadores, que a veces beber la sangre de los gladiadores podía desde fortalecerte hasta fortalecerte sexualmente, es decir, ser una especie de afrodisíaco, ¿no?, sexual. Los romanos eran muy dados a creer este tipo de cosas y a veces pues se podía dar el caso en el que alguien pues bebiera la sangre de un gladiador precisamente por esto.
Luego nos pregunta otro, dice, ¿es cierto que los emperadores buscaban inmunizarse de los venenos tomando ciertas dosis cada X tiempo? El Mitridatum, ¿quién fue el primero en probarlo y de qué estaba hecho?
Sí, el Mitridatum procede de la época de la República Romana, toma el nombre del rey Mitrídates del Ponto, que era conocido, lo que se ve, por tomar algún tipo de mezcla de venenos que lo hacían inmune a muchos venenos que pudieran utilizar para haber acabado con su vida. Luego estos distintos médicos griegos lo van puliendo y deriva en la teríaca que utiliza el propio Galeno, que es una mezcla de venenos de distintas fuentes vegetales y animales, desde serpientes a fuentes vegetales, en una mezcla que desconocemos exactamente cuál era y en unas dosis que había que administrar con mucha prudencia, porque evidentemente si te pasabas podías causar la muerte. Pero sí que es verdad que muchos emperadores recurrieron a esta mezcla, ¿no? Y Galeno se la suministró a varios emperadores. es muy conocido que, entre otros, se la suministró al propio emperador Cómodo, y Cómodo, una de las formas en las que intentaron matarlo fue precisamente con veneno, y parece ser que esta teríaca, o mezcla de venenos preventivos, ¿no?, que le era administrada por Galeno, evitó que Cómodo muriera de esta forma. Explico con detalle cómo muere Cómodo en la primera novela de Julia, en Yo, Julia, o sea que prefiero no detallarlo, ¿no? Pero claro, desde luego, Cómodo no muere como en la película Gladiator, ya le habría gustado, así épico, luchando como gladiador, etcétera, de eso, nada de nada. Sí. Cómodo era un miserable y tuvo una muerte miserable acorde a su persona.
Claro, de hecho, yo he obviado la primera parte de la pregunta, porque decía el oyente, precisamente la asociaba a Yo, Julia, esa pregunta,
sí,
de que le había encantado y que iba a empezar ahora con Julia, Retó a los dioses. Ahora nos pregunta otro, dice: no acto para escrupulosos, don Santiago. La orina hispana como enjuague bucal, mito, realidad, ¿qué explicación tiene?
Vamos a ver, la orina tiene varias aplicaciones médicas. De hecho, si lo examinan ustedes, verán que muchas cremas de manos, ¿no?, y otras cremas que yo sepa, tienen urea y algunos otros contenidos similares a la urea. Es decir, que claramente de la orina se han podido a lo largo de la historia extraer aplicaciones médicas. Entonces, eso ha estado ahí. Que se haya utilizado ya como algo, un limpiador bucal, etcétera, puede que que se haya hecho, pero vamos, yo no lo recomendaría. Creo que hoy día hemos evolucionado y tenemos algunas alternativas, sí, bastante mejores.
Y quedan menos asquito.
Menos asquito también, ciertamente.
El auriga más famoso, el gladiador más aclamado y el ladus más considerado.
¿El ladus a qué te refieres, el ladus más considerado?
Pues lo ha trasladado así el oyente, dice: don Santiago, el auriga más famoso, el gladiador más aclamado y el ladus más considerado. No sé tampoco exactamente a qué se refiere.
Pues yo ahí tampoco lo sé.
Pues entonces nos quedamos con la auriga y el gladiador.
Sí, a ver, en el tema de los gladiadores, siempre ha habido nombres así mencionados. Hay un personaje, sobre todo, que no era técnicamente gladiador, pero que sorprendió a todos, que era Carpoforus, que aparece también en las novelas de Trajano, ¿no?, que era un preparador de las venationes, de las cacerías de animales. Y la verdad es que yo, sinceramente, me pareció un personaje absolutamente fascinante en el horror que era capaz de crear. Y no lo voy a detallar mucho aquí, pero quien quiera saber qué barbaridades podía crear Carpoforus para ese público romano tan sediento, sin duda alguna le sugiero que se lean la trilogía de Trajano. Luego, con respecto al auriga más famoso, el auriga más famoso está muy bien retratado en una novela. Estoy intentando acordarme del título, creo que es El auriga de Hispania, que es una novela de Torres, de Jesús Maeso de la Torre. Esta novela nos relata la vida de un auriga de origen hispano absolutamente impresionante. Creo que el nombre era, a ver si lo recuerdo bien, Cayo Apuleyo Diocles, si no recuerdo mal. Y este auriga hispano, bueno, se hizo famoso en todo el mundo romano y consiguió una auténtica fortuna. El que quiera saber más de él, de verdad, está esa novela, El auriga de Hispania, creo que está publicada en Edasa, no lo sé, y de Jesús Maeso de la Torre, un grandísimo escritor de novela histórica española.
Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de la Roma que no se ve, Santiago, la que está bajo tierra?
Bueno, es muy importante la Roma que hay bajo tierra, ¿no? Por un lado, se suele conocer un poco más la cuestión de las catacumbas, ¿no? Por el tema de los cristianos y ese mito y esa parte verdad de que las utilizaban a veces o para enterramientos o para reunirse cuando eran perseguidos, etcétera, etcétera. Pero realmente a mí lo que más me impresiona de la Roma subterránea, sin duda alguna, es aquella antigua red de más de 50 kilómetros subterráneos de red de alcantarillado que tenía Roma. Algo que me apasionó tanto que está muy, muy bien descrito en, bueno, bien, al menos le he dedicado bastantes páginas en la primera novela de la trilogía de Trajano, Los asesinos del emperador. Y ahí describo a varios personajes caminando por los laberintos de la red de cloacas de la Roma imperial, ¿no? Ese mundo subterráneo es muy impresionante. Hoy día lo que ha ocurrido es que quedan muchas cosas bajo tierra. Por ejemplo, una parte de la Domus Aurea, el gran palacio que se construyó Nerón, quedó enterrado cuando falleció Nerón. Bueno, se utilizó el terreno que él tenía para su palacio de más de 1,000 habitaciones para construir el Coliseo, ¿no? Porque Nerón se había apropiado de un espacio público y el emperador Vespasiano tuvo la inteligente idea de, para congraciarse con el pueblo romano, en ese espacio que había privatizado Nerón, pues devolvérselo al ciudadano romano creando un edificio de uso público como era el Coliseo, ¿no? El anfiteatro Flavio para ellos. Pero la Domus Aurea, restos del Palacio Imperial de Nerón, están y se pueden visitar. Y además te ponen unas gafas de estas de visión de realidad aumentada. Y es muy interesante la visita porque tú puedes, entras, ves unas paredes, no tienes noción de lo que hay ahí. Cuando te pones las gafas, ves realmente cómo era el palacio. Es una visita muy curiosa y que está eso en el mundo subterráneo de Roma.
Precisamente nos pregunta uno de los oyentes con el tema Nerón, que dice, Santiago, por favor, ¿de verdad Nerón era como se le suele describir y además es cierta la historia del exorcismo en su tumba?
A ver, Nerón es un personaje muy complicado. La historia del exorcismo en su tumba yo la tendría más en la parte legendaria o de leyenda, más que en algo que pudiéramos considerar certificado por la historia, ¿no? Nerón, hay dos Nerones realmente. El primer Nerón, que se deja asesorar por Séneca, ese senador de origen hispano, de Córdoba precisamente, ¿no? Que sabiamente lo aconsejaba, y ese primer Nerón, cuando hacía caso a Séneca, gobernó relativamente de forma razonable, ¿no? Pero ya cuando Séneca desaparece, bueno, digamos que Nerón lo hace desaparecer, Nerón da rienda suelta a sus desatinos, y es ese segundo Nerón que realmente es un mal gobernante y que conduce a la dinastía Julio-Claudia a su desaparición, a la primera dinastía altoimperial a su desaparición, y tras su muerte pues deja Roma en mitad de una guerra civil, ¿no? O sea que es un auténtico desastre.
¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown. Basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rennes-le-Château, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolfe, adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
El 23 de junio podrás disfrutar de la nueva novela de Javier Sierra, El mensaje de Pandora, por Grupo Planeta. Escrita durante el confinamiento por el COVID-19, Sierra nos trae un nuevo viaje plagado de misterio y basado en importantes estudios científicos que dan lugar a un viaje por la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre encontró para superarlos. Recuerda El mensaje de Pandora, de Javier Sierra, en librerías y venta online a partir del 23 de junio.
Visita invictahistoria.es.
Nos dicen, Santiago, nos hablas en tus obras de Trajano, de Comodo, etcétera. ¿Hay algún emperador romano que realmente mantuviera la mano si la introdujera en la boca de la verdad?
Hombre, yo creo sinceramente que el emperador o uno de los emperadores que más verdades dijo era Trajano, que es de lo que a mí más me admiró. Era un emperador, además, que ¿cómo te diría yo? Que predicaba con el ejemplo. No pedía sacrificios a aquellos a los que gobernaba o dirigía si él no estaba dispuesto a asumirlos primero. Si había que andar 40 kilómetros, él desmontaba del caballo, equivalente a coche oficial hoy día, ¿no?, y andaba junto con sus legionarios y acababa con ampollas en los pies igual que sus legionarios o con sabañones, pero claro, con una gran autoridad moral. Era una persona que luchó contra la corrupción activamente, hizo una política de transparencia de las cuentas imperiales. En fin, yo me parece que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y esta forma de gobernar de forma ejemplarizante, con el ejemplo, se ha perdido. Ahora tenemos un montón de diputados y senadores que obviamente no han hecho en su conjunto, y incluyo a los 350 diputados y a todos los senadores de todos los partidos, una gestión demasiado brillante de la crisis que hemos tenido con esta terrible pandemia. Y si te das cuenta, todos sufrimos evidentemente más allá de la enfermedad, a la que no le quito por supuesto importancia y es lo más grave, y a los familiares que han perdido gente, pero es que además tenemos un desastre económico, ¿no? Y si te das cuenta, todos vamos a sufrir el desastre económico menos la clase política, que sigue cobrando exactamente sus sueldos de forma igual, ¿no?
Íntegra.
Trajano gobernaba con el ejemplo. Si tú le exiges sacrificios económicos a la gente, debes dar ejemplo. Yo creo que los diputados y los senadores de todos los partidos deberían devolver el sueldo del estado de alarma, de los 3 meses de estado de alarma. No me cansaré de decirlo, lo digo en todas las entrevistas e insisto, creo que deben de devolver su sueldo de esos 3 meses como forma de empatizar con el sufrimiento humano que padece toda la sociedad española. No lo harán, pero bueno, yo seguiré diciéndolo.
Pues yo secundo tu propuesta, así de claro. Mira, nos dice un lector que tras leer Escipión el Africano con el tema de Aníbal, etcétera, y demás, él es de Linares, donde estaba sentado Cástulo. ¿Qué puedes contar de Cástulo que a lo mejor no hayas contado con el tema de Aníbal?
A ver, la verdad...
¿Para cuándo una visita a Cástulo? Perdón, que estaba más abajo.
A ver, es que yo ya he estado en Cástulo.
No se ha enterado,
pero además no solo he estado allí, sino que he estado de la mano del mejor guía posible, que es nosotros, que Juan Eslava Galán, que tuvo la bondad de junto con el arqueólogo principal enseñarme todo aquello y me quedé realmente fascinado, porque además es un yacimiento, ¿verdad?, que se ha ampliado y ha crecido mucho en los últimos años. Sí. Y yo creo que lo que hay más que contar sería toda la parte ibérica inicial, ¿no?, de ese Cástulo, antes de que Cástulo llegue a estar en contacto con cartagineses y romanos, ¿no? Yo creo que ahí habría una novela, ¿no? O sea, se podría hacer cosas muy interesantes con eso, sin duda alguna.
Nos dicen, ¿para cuándo una continuación o una precuela? Queremos saber, por favor, más de Julia.
Bueno, la continuación la acabo de publicar, ¿no? En marzo, ¿no? O sea...
Sí. Dice que se ha leído los dos y que para cuándo una continuación, que sabe que no puede haber una continuación, pero que necesita saber más de Julia.
Bien, lo que vamos a hacer es... la novela llega hasta el final de Julia, pero yo digo que su dinastía sigue, ¿no? En uno de esos 6 episodios de El corazón del imperio que estoy rodando para Movistar, ¿no? Hablaremos de qué es lo que pasa después con la familia de Julia. Así que ahí, en esos 6 episodios, déjame pensar, no es en el episodio 1, no es en el 2, el 3 tampoco, pues en el 4 o en el 5, no lo sé, porque está trabajando con los 6 guiones a la vez. En el 4 o en el 5, en el cuarto o quinto episodio, tendrá más información sobre Julia Maesa, Julia... hermana de Julia Domna, y más información sobre qué pasa con la dinastía de Julia.
Y nos pregunta, la última pregunta de los oyentes es: ¿cuál es el siguiente proyecto literario de Santiago Posteguillo?
Pues uno que he iniciado, pero que ahora he tenido que parar porque estoy con los exámenes de los estudiantes y corrigiendo, que esto siempre me pasa en estas épocas. Ya estoy escribiendo otra novela sobre la antigua Roma, sobre un personaje que considero absolutamente impresionante, pero que me vais a permitir que todavía no desvele, porque yo, hasta que no tenga la novela bastante avanzada, prefiero no anunciar sobre qué personaje estoy escribiendo.
Y se me había pasado una nada más. Y este es uno de los oyentes que siempre suele preguntar, si no te la hago, nos borra del Facebook. Mira, nos dice: ¿es cierto que los romanos crucificaban en un poste?
A ver, los romanos crucificaban normalmente atando, ¿vale? No necesariamente formaban la cruz, o sea que sí que es posible que simplemente hubiera ocasiones donde en un poste ataran a una persona, porque la idea de la crucifixión como muerte horrible era el atar a una persona en un sitio donde se quedara sin agua y al sol, de forma que muere quemado por el sol, si es una zona muy cálida, y además deshidratándose, ¿no? En una muerte horrenda. No era habitual lo de los clavos, que es la idea que tenemos siempre, ¿no? por la crucifixión por antonomasia, claro, que es la de Jesucristo, ¿no? Claro. Entonces sí que es posible que en más de una ocasión hubiera gente que, aunque se llamara crucifixión y nos viene enseguida por etimología la idea de cruz, en que solamente se utilizara un palo, digamos, un poste, y no necesariamente formando la cruz, ¿no? Eso es posible, sí.
Santiago, cuando escuchas en 2018, o cuando recibes la información de que yo, Julia, y tú como autor, habéis ganado el Premio Planeta 2018, te hago la misma pregunta que le hice a Javier hace un mes. ¿Qué se siente?
Bueno, pues hombre, se siente una gran felicidad como escritor, porque... obtener el Premio Planeta es uno de los grandes sueños o fantasías, diría yo, de cualquier escritor en lengua española. Es el premio en lengua española que tiene más impacto social y mediático, más allá de que sea también el que económicamente está mejor dotado, ¿no? Hay otros premios de gran valor, hay otros premios de incluso un prestigio literario, quizá desde el punto de vista académico, quizá mayor, pero de impacto social y mediático no hay otro premio como este, ¿no? Y cuando eres un escritor, que tú quieres crear la mejor literatura posible y llegar con ella a mucha gente, sabes que cuando te han dicho tu nombre vas a llegar aún a muchos más lectores de los que nunca jamás podías haber imaginado, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que todo se resume en una gran felicidad. Te sientes muy feliz, ¿no? En esos momentos te sientes francamente como en una nube.
Como dices que estás con el tema ahora de la corrección de exámenes de la Universidad Jaume I, allí en Valencia, la pregunta es: ¿dónde va a ser la siguiente firma de libros, conferencia de Santiago Posteguillo? ¿Hay alguna prevista?
Sí, mira, pues, precisamente en Andalucía. Voy a ir a Málaga. Ah, mira, aquí tengo mi agenda, más que yo con la agenda abierta, a ver que lo pille yo bien. En Málaga tengo que estar los días 8 y 9 de este mes, de julio.
De julio.
En el mes que vamos a entrar. Y creo que estaré a las 7 o 7 y media, no lo sé, ambos días, porque como tenemos, verdad, cuando las normas COVID, que me parece bien para evitar rebrotes, pues reducimos mucho el aforo, ¿no? Entonces será en la FNAC de Málaga y lo que hacemos es, en vez de estar un solo día, estoy dos días y repito, ¿no? Así que hay que inscribirse y que si buscan en por las redes, ¿no? FNAC de Málaga, conferencias mías el 8 y 9 de julio. Ese es los próximos eventos que tengo presenciales.
Perfecto. Pues Santiago, de verdad, muchísimas gracias, te deseamos, que sé que no la necesitas, pero te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo con Y Julia retó a los dioses, esa fantástica obra, y nada, deseando que llegue 2021 para esa serie documental, a ver con qué nos sorprende esta vez.
Pues ahí, pues sí, pues te garantizo que estoy intentando hacer algo que sorprenda, ¿no? Que distraiga, que entretenga y que sorprenda. Vamos a ver si lo conseguimos.
Pues un fuerte abrazo y de verdad muchísimas gracias por ese tiempo con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. Visita invictahistoria.es.
Y esto ha sido todo en el programa de hoy. Creo que ha sido un programa súper interesante en el que hemos conocido un poquito más los motivos que llevaron al gran Santiago Posteguillo a sumergirse en la vida de Julia Domna para crear esa biología increíble, súper premiada, porque recibir un premio Planeta, eso no es cualquier cosa ni está al alcance de cualquiera, y lo dice un humilde escritor de novela histórica, un sueño, la verdad, que estoy seguro, como él decía, que él cumplió. Y que quién sabe, a ver si algún día, pues viene uno para Linares, quién sabe. De sueños se vive. Y la verdad que fascinante todo lo que hemos conocido acerca de esos gladiadores, de esos emperadores. Acuérdense, ni siquiera Cómodo murió, como vemos en las películas. Hay que sumergirse en Yo, Julia, para descubrir esa, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero descubrir realmente cómo sucedió eso, y ya adelanto que es súper interesante, como él decía, un emperador miserable con una muerte a su altura. Y Julia retó a los dioses. Increíble cómo manejaron una pandemia hace 1800 años. Que tomen nota. Y por cierto, me uno a esa petición que él hacía, o esa idea, mejor dicho, que sé que no va a ocurrir. Vamos, os adelanto ya que igual que yo sueño con el planeta, no soñáis vosotros con la, digamos, idea, planteamiento que tenemos muchísimos españoles en torno al tema de los diputados y su sueldo durante dos meses, con dieta incluida, desplazamientos y todo, vamos. Ahí lo deja. Santiago, me uno a la causa, también humildemente, y acordaos. Los que sois de Málaga, de alrededores, provincias cercanas, día 8 y 9 de julio, en el FNAC de Málaga, 7 y media de la tarde, conferencia, firma de libro, Santiago Posteguillo. ¡Qué suerte tenéis! Y nada, nos vemos el día 3 con Fernando Gómez, Caminando entre tumbas, y su libro, La vuelta al mundo en 80 cementerios. Preparado para conocer leyendas, anécdotas y muchísimas otras cosas referentes a los cementerios. Esto ha sido Invicta Historia.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es. Cuentan las leyendas que una pequeña barca a la deriva, sin remo ni timón alguno, llegó a las costas francesas allá por el año 42 después de Cristo. En ella viajaban 9 personas, y entre ellas una niña, de 9 años, llamada Sara. Una niña que daría lugar a una dinastía. Una niña que sería nombrada santa. Una niña que llevaba en su interior uno de los mayores legados de la historia. El mismo legado que condenó a los cátaros 1000 años después, lanzándose gustosos y felices a la hoguera de la Inquisición. Tras observar una fogata en la montaña, indicándoles que su legado estaba a salvo. El mismo legado que los caballeros templarios se afanaron por proteger, incluso posiblemente en recónditas y desconocidas tierras que solo ellos visitaban. Las mismas tierras que siglos después Cristóbal Colón se afanó en redescubrir. Una niña cuyo secreto perduró en la clandestinidad para salvaguardar su integridad y su divinidad. El mismo secreto que 1800 años después un cura rural se encarga de desenterrar y sacar a la luz un misterio que durante siglos se creía indescifrable. Un cura que, tras su hallazgo, reformó la iglesia de su aldea, disparando a quemarropa las tradiciones cristianas preestablecidas. Demonios, niños gemelos, María Magdalena y un recién nacido, un traslado en la noche, un obispo insepulto y documentos que demuestran junto a la ley judía que quizás la historia de esa niña no es solo una leyenda, sino la propia historia. Aquí comienza Codes Magdala, con John Wolf.
Yeshua ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Texto apócrifo de Santo Tomás Dídimo, Evangelios del Mar Muerto.
Codex Magdala.